Igual. Sigue lloviendo en España y más que va a llover. Siguen los problemas en los trenes, en Rodalíes, por ejemplo, ha sido otra mañana de caos. Y sigue también el relato sanchista, con el que intentar maquillar todo lo que no va bien en este país. Pero como sabes, dato mata relato. Y por eso te voy a dar tres datos concretos que desmontan varias de esas realidades paralelas. El primero, 319.434. Son los pensionistas que viven en Aragón, que votan el domingo que viene en las elecciones y que han hecho correr al gobierno para sacar adelante la subida de las pensiones. ¿Te acuerdas? Hace justo una semana esa subida solo se podía aprobar dentro de un revoltijo ómnibus que el gobierno llevó al Congreso y que dijo que no iba a separar y le echó la culpa de que no saliera adelante al Partido Popular. ¿Te acuerdas?
Lo han vuelto a hacer. Otra vez el Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país, votando en contra de sus intereses de más de 10 millones de pensionistas.
Vaya, pues nada, el secuestro ha durado 5 días. Porque 5 días después y a 5 de las elecciones en Aragón, Moncloa ha dicho que sí, que le merece la pena trocear el decreto para no enfadar a los jubilados que siempre votan. Y el PP, como ya hizo el año pasado, ha asegurado que votará a favor, lo ha avanzado Alberto Núñez Feijóo.
El gobierno estaba utilizando a los pensionistas para solventar sus problemas políticos. El Partido Popular estuvo y está y estará a la revalorización automática de las pensiones.
Más, segundo dato, 270.782. Estos son los afiliados que ha perdido la Seguridad Social en el mes de enero. Se trata del mayor descenso desde el año 2012. Habla el ministro de Seguridad Social de que esto es por culpa de un clima especialmente adverso. No sabemos si se refieren a la borrasca Leonardo o a una especie de conjuro de magia negra. Por suerte, más concretos son los empresarios y los expertos a la hora de explicar este mal dato. Los primeros, los empresarios, que son los que crean los puestos de trabajo, llevan tiempo avisando de lo complicado que es asumir el incremento de los costes laborales subido a todo lo demás. Y los segundos, los expertos, dicen que de eso de que la economía va como un cohete, pues bueno, que ya veremos, ¿no? Que no se sostiene. Entre otras cosas, porque a ese freno en la creación de empleo se suma que hay más parados de lo que reconoce el gobierno. Escucha a Valentín Bote, analista de Randstad Research.
Del paro efectivo, ese que tiene en cuenta también esos fijo discontinuo en situación de inactividad, sube por encima de los 3,2 millones y la brecha con el paro registrado es ya de 881.000 personas, más, casi 900.000.
Más claro todavía, en España hay casi 900.000 parados, más de lo que dicen las cifras oficiales, tú mismo. Y tercer dato, 16. La edad a la que Sánchez anuncia hoy desde Emiratos Árabes que va a elevar el acceso a las redes sociales.
España va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de menos de 16 años. Nuestros niños están expuestos. No vamos a tolerarlo más. Vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital.
Ya. Anuncio que es el anuncio sobre anuncio del anuncio. Escucha a los ministros Félix Bolaños y Óscar López en el año 24 y en el año 25.
La norma eleva de 14 a 16 años la edad para prestar el consentimiento en el tratamiento de los datos, algo muy importante para el acceso a redes sociales.
En el Congreso de los Diputados hay una proposición de ley de protección de los menores, donde el Gobierno de España la sube de 14 a 16.
Es un anuncio vintage. Un anuncio viejo. Es que es una barbaridad. Mira, vivimos en una legislatura zombie, se está llevando por delante las estructuras de este país, las públicas, las privadas y las sociales. Y cuando el caos se convierte en norma, el colapso está asegurado.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Vamos con más cosas de esta mañana. Lo último, Ángela Sánchez, buenas tardes. Tirón de orejas precisamente por el anuncio de Sánchez.
Sí, Bruselas acaba de decir que solo la Comisión Europea puede imponer obligaciones a las plataformas digitales.
We work hand in hand with these member states. Have to make sure that any law
passed. Trabajamos codo con codo con los Estados miembros, dice el comisario de políticas digitales, por lo que se apruebe a nivel nacional tiene que estar consensuado con Bruselas.
O sea, lo presentan 3 veces y ninguna es válida. Medidas de prevención.
Andalucía preavisa la UME y sus suspende las clases mañana en toda la región excepto en Almería. Se activa además esta noche la alerta roja en las comarcas de Grazalema, en el campo de Gibraltar y en la serranía de Ronda. Además, Ceuta también suspende clases mañana.
Y se mantiene
la reunión prevista a partir de mañana en Emiratos entre las delegaciones sanciones de Ucrania, Rusia y la mediación de Estados Unidos.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Cuartos de final de la Copa.
A las 9 en el Carlos Belmonte, el único equipo de segunda en competición, el Albacete contra el líder de primera, el Barcelona. Noticias de este partido, Elena Condis.
Sin Rafinha y sin Pedri, el Barça acaba de llegar a Albacete. Han pasado 22 años de la última vez que jugaron aquí. Será titular Joan en la portería. Flick prepara algunas rotaciones, pero las justas. En principio, Lamine Yamal será titular. Habrá otro lleno en el Carlos Belmonte con capacidad para 16.700 aficionados. Se han vendido todas las entradas, las del público general, Iván, de los 120 a los 280. A las 7, recibimiento al autobús del equipo en el estadio. El Albacete que eliminó a Celta y al Real Madrid en Copa. A la hora del partido se esperan 4 grados, sensación térmica de menos 2.
Lo contamos en el tiempo de juego. Mañana se juega en el Valencia Athletic y el Alavés Real Sociedad. El jueves el Betis Atlético de Madrid.
Gracias, Corro. Sigues el Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Habrá subida de pensiones. De hecho, ya la ha habido. Los 10 millones de pensionistas en este país en enero cobraron su pensión con la subida que había aprobado el gobierno. ¿Pero qué es lo que ha pasado hoy? Bueno, pues que Sánchez se ha plegado finalmente a la oposición, ha troceado el decreto que decía que no se podía trocear después de semanas intentando extender el miedo entre los pensionistas para intentar echarle la culpa al Partido Popular. Enseguida te voy a contar cómo quedan finalmente los decretos que acaban de aprobar en el Consejo de Ministros de hoy, pero antes, información de Juan Baño. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria sabía que en el mantenimiento en el sistema en España no era el adecuado. COPE ha podido constatar que el Ministerio de Transportes era consciente de esas carencias.
Bueno, digamos que es la gran desconocida. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, pocas referencias, casi ninguna, habrás oído estos días tras la tragedia de Adamuz, a este organismo que define el Ministerio de Transportes, de quien depende, como la Autoridad Nacional de la Seguridad Ferroviaria en España. Vela y supervisa el cumplimiento de las obligaciones de todos, autoriza la puesta en circulación de nuevos trenes en su último informe publicado, el del año 25, que por lo tanto recoge lo supervisado en el año 24, se refiere a los trabajos de prevención de las roturas de carril en ADIF y ADIF alta velocidad, pero como decía, subraya sobre todo las deficiencias detectadas en el material rodante en este caso. Esas deficiencias están relacionadas, dice, sobre todo con la gestión de expedientes de mantenimiento, incluyendo los componentes críticos de seguridad. Entre esos componentes pues están lógicamente las ruedas de los trenes, los bogies, de los que tanto hablábamos estos días en Adamuz. Subraya también deficiencias en los registros de mantenimiento y en el control, dice, inadecuado de materiales y equipos. La agencia debería disponer ya, Pilar, nos dicen expertos ferroviarios, del informe de valoración de riesgo de la obra realizada en el tramo de Adamuz, previo al accidente. Pues bien, fuentes muy próximas a ADIF no confirman a COPE que eso se haya producido ya. José Trigueros preside la Asociación de Ingenieros de Caminos.
La Agencia Española de Seguridad Ferroviaria debía poder disponer o exigir una evaluación de riesgos actualizada, la documentación de seguridad de la obra, los procedimientos operativos vigentes y evidencias del que el sistema de gestión de la seguridad funcionaba.
Una agencia estatal de seguridad ferroviaria que consta de un consejo rector con representantes de hasta 5 ministerios.
Pues bien, qué barbaridad.
Ahí está el organismo.
Bueno, vamos a ver si encontramos a su presidente.
Sí, a ver si alguien habla y dice, aquí estamos.
Nos da
estamos
alguna explicación.
Trabajando.
Pedro Lecuona, ¿no? Me dijiste.
Sí, lo preside actualmente Pedro Lecuona, un conocido ferroviario, y también la secretaria, su secretaria de Transportes también es la directora, en este caso sería quien lo dirige, que es Lecuona, y lo preside la Secretaría General de Transporte.
Uh-huh. Gracias, Juan Baño.
Gracias a ti.
Las deformaciones en las vías crecieron un 50% en los últimos 5 años. Has escuchado bien. Las roturas se incrementaron un 31% en los últimos 5 años. Y Puente lo sabía, porque la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que hizo esos informes, depende del Ministerio de Transportes. Vamos a ver qué es lo que dice esta tarde en el Congreso Óscar Puente, que comparece para dar explicaciones, pero no cabe esperar algo muy diferente de lo que dijo la semana pasada en el Senado.
Lo que ustedes me digan me da exactamente igual. Y les molesto no porque no haga bien mi trabajo, sino justo por lo contrario, porque lo hago muy bien. Eso es lo que a ustedes les molesta. Claro.
También lo ha hecho todo el ministro, que este mediodía en las puertas de su ministerio. Los comités de empresa de Renfe y de Adif han convocado a sus trabajadores para protestar por la falta de seguridad en toda la red ferroviaria y para exigir también responsabilidades y medidas concretas.
Esperemos que el ministro acabe diciendo algo y si no, pues ahí tendremos la huelga sin ningún tipo de problema.
Es Francisco Cárdenas, de UGT Renfe, en Cataluña, donde hoy de nuevo está siendo un día de incertidumbre y mucho caos en los servicios de Rodalies. Ha habido dos caídas del servicio en hora punta por un problema en el centro de control de Adif, que no sé si se ha solucionado a estas horas. Barcelona, Mar Puerto, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, en estos momentos la circulación está en marcha. La primera vez que se ha suspendido el servicio ha sido a las 7 y 10 de la mañana, cuando se ha registrado la incidencia en el centro de control de Adif. Pasados 5 minutos se restablecía de forma gradual, pero la incidencia se ha reproducido pocos minutos después de las 8 y la circulación ha vuelto a quedar suspendida durante otros 5 minutos, según Renfe. El comisionado por el traspaso de Rodalía, espera a Macías, lo único que ha explicado es que la segunda vez ha sido muy breve y que se ha tratado de un reajuste derivado de la primera suspensión, mientras que la primera parada ha sido de unos 10 minutos. Los motivos se desconocen. Se ha solicitado a Renfe el refuerzo y la ampliación, eso sí, de algunos de los servicios que se están prestando con autobuses en varias líneas.
En Barcelona, que si tienes que coger el Rodalies, tienes que ir con el Pack Supervivencia. Bueno, el susto de la mañana lo ha dejado el choque entre un tren de pasajeros colisionando con un camión en un paso a nivel en la provincia de Valladolid, sin que haya que lamentar heridos. Y además, desde hoy, las víctimas de los accidentes de Adamuz y Lleida ya pueden solicitar las ayudas. Y miramos a Moncloa cuando son las 2 y 11 minutos de la tarde. Consejo de Ministros presidido por María Jesús Montero, porque el presidente Sánchez, ya te hemos contado, está en Abu Dhabi, contando por tercera vez en 3 años esto de que los jóvenes menores de 16 años van a tener prohibido su acceso a las redes sociales. La noticia, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Es que la subida de un 2,7% en las pensiones, que se hizo efectiva en enero, se va a mantener en febrero, en marzo, en abril, en fin, el resto del año. El gobierno finalmente ha troceado el decreto en el que lo mezcló todo.
Sí, el Consejo de Ministros ha reorganizado el contenido y habría aprobado un primer decreto con la revalorización de las pensiones, además de otras medidas de seguridad social, como mejoras en la jubilación para bomberos. Y otro texto con el conjunto del llamado escudo social en vigor, que incluye esas modificaciones en la moratoria de los desahucios, pero también, entre otros, ayudas para la dana e incendios. En la rueda de prensa, la portavoz Elma Saiz ha reclamado dejar las pensiones fuera de la lucha partidista para, a continuación, pues hacer justo lo contrario.
No existe un compromiso con los pensionistas. Siempre les sumen en la incertidumbre cuando gobernaban congelando las pensiones y en la oposición. Es que esto tiene un relato y tiene una enmienda a totalidad el Partido Popular. Lo que no hace el gobierno es fabricar coartadas para que nadie justifique lo injustificable.
Y es que, según el ataque del gobierno, el PP carece del compromiso con los pensionistas. Una vez sean publicados en el BOE, sendos decretos deben ser ratificados en el Congreso en el plazo de un mes. He hablado en condicional de habría aprobado, porque lo que ha distribuido hasta ahora Moncloa han sido 3 folios con unos simples cuadrantes, con unas ideas que vendrían incluidas en
unas ideas esas fuerza, sí, o sí, el titular,
con,
digamos.
Con el titular de lo que incluirían los 2 decretos.
Ajá.
Leyes.
Bueno, pues vamos con la otra pata del decreto. O sea, uno es aprobar la revalorización de las pensiones de forma independiente, como ya se venía haciendo. Por cierto, cuando en este país se aprobaban presupuestos generales del Estado, la subida de las pensiones iban dentro de los presupuestos generales del Estado. Como llevamos 4 años sin presupuestos, pues hay que hacerlo en un decreto aparte. Bueno, pero el otro decreto. El gobierno amplía hasta diciembre la moratoria para que no se pueda desahuciar a familias que se declaren vulnerables. Hay una novedad. Los propietarios de hasta 2 viviendas, por ejemplo, un jubilado que ha alquilado su segunda casa para completar la pensión, sí que podrá recuperar esa vivienda en caso de impago. Esto lo ha impuesto Junts. Eso es lo que dice el decreto, pero otra cosa es que se apruebe, ¿no?
Sí, el gobierno cede, obligado a hacer un encaje de bolillos para contentar a socios a menudo incompatibles entre sí. El PNV ha sido quien ha arrancado, por ejemplo, proteger contra los impagos a los propietarios de hasta 2 viviendas en alquiler. Es decir, se tiene en cuenta la situación de pequeños caseros y se les permite recuperar la posibilidad de arrendar sus pisos, evitando que continúen meses de impagos. Saiz ha asumido la necesidad de garantizarse todos los socios en una votación de nuevo clave.
El gobierno va a trabajar con la herramienta poderosísima que tenemos en nuestra mano, que es el diálogo. El diálogo antes, durante y después, para que estas medidas vean la luz.
Pues Sumar lo ha reducido todo a unos pequeños ajustes, mientras Podemos, y Jone Belarra en su nombre, ha advertido que le produce asco absoluto. Ha estallado contra un pacto que ha tachado de criminal.
A consecuencia de este pacto criminal entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco, va a haber muchas personas desprotegidas. La presión tiene que ir hacia la derecha y hacia la gente indecente.
Y todavía falta Junts, que teme encontrarse con un parche y se declara a la espera de conocer en realidad la letra pequeña. En la Moncloa lo que sí admiten es no haber hablado con los posconvergentes en ningún momento.
Extraordinario. Gracias, Ricardo.
Gracias.
Por cierto, el gobierno no trocea los decretos. Por casualidad, el domingo hay elecciones en Aragón. Allí ya votan 319.000 pensionistas. En Teruel acaba de estar Alberto Núñez Feijóo en un acto de campaña para arropar al candidato del Partido Popular, a Jorge Azcón. Si algo destaca en las últimas horas en las filas del PP es la intervención de su líder ayer en el Congreso.
Si yo tuviese responsabilidades de gobierno, usted ya me habría llamado asesino y hubiese traído un trozo de carril y lo hubiese puesto en su escaño. Pero es evidente una que usted cosa. Es muy valiente. No, usted sí. Es muy valiente uh-huh. con los con el presidente uh-huh. dimitido. Uh-huh. Sin duda, es evidente. Pero usted es muy cobarde, ¿no? Uh-huh. Con los responsables del gobierno central. Uh-huh. No le he visto yo críticas, al contrario.
Los socios de Sánchez le citaron para dar explicaciones por la Dana, a pesar de que él no tiene responsabilidades de gobierno, y el líder del Partido Popular acabó retratando a Esquerra, a Bildu y al resto de grupos que sostienen al gobierno en Moncloa, exigiendo a los demás lo que ellos no hacen. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Semana grande de Copa del Rey en COPE.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
Este martes, desde las 8:30 de la tarde, los cuartos de final. Albacete-Barcelona.
¡Saltan los equipos, Manolo!
¡A punto de saltar!
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, lo comentamos todo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio. Oye, prueba a decir no. ¿Que te quieren colar 1000 cláusulas en un contrato? Di no. ¿Y a esa empresa que te quiere cobrar de más? Pues no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa, y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete. Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya sabes que los ánimos de los maquinistas de tren están crispados, están con las víctimas y también se sienten víctimas de un sistema donde no se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias. Lo ha dicho el sindicato de maquinistas SEMAF, que hoy, junto con todos sus compañeros, se ha manifestado frente al Ministerio de Transportes. Los trabajadores piden más seguridad, cambio en el sistema de mantenimiento y mayor inversión. Diego Martín es el secretario general del sindicato de maquinistas SEMAF.
La verdad que todos los ferroviarios sentimos como nuestro, como profesionales, y vivimos diariamente las deficiencias que detectamos en el sector. Queremos cambios, queremos una mayor inversión en el mantenimiento de las infraestructuras, no solamente que se enfoque esa inversión en construcción de nueva línea, y este mantenimiento preventivo lo que hace es subsanar todas las deficiencias, todas las irregularidades que detectamos todos los profesionales diariamente.
Son ellos, dicen, los que sufren la gestión del sistema ferroviario, por lo que han convocado una huelga los días 9, 10 y 11 de febrero. Retrasos de hasta 4 horas en la alta velocidad y la suspensión de los primeros y últimos trenes que recorren el trayecto Madrid-Barcelona están alterando mucho los planes de los viajeros, que además ya no reciben indemnizaciones por los retrasos. Así que nos vamos hasta Atocha. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cómo está la situación ahora mismo en Atocha y cuánto tiempo de retraso estamos hablando?
Pues mira, si sumas el retraso que tenían ya de salida los trenes con lo que se acumula en el trayecto, algunos han llegado 3 horas y media más tarde. Ya te digo, las pantallas están todas con mensajitos. Ya no están en rojo, ahora son en azul, pero sigue habiendo mensajes en todos los trenes que llegan aquí a Atocha. Llega muy poca gente. Y lo que sí que es verdad, que es los que vienen con Ouigo desde Barcelona, llegan con otra cara, porque son los únicos que pueden recibir todavía indemnizaciones por los retrasos. Por suerte, en el grupo de los relativamente afortunados estaban Rafa y Emilio.
Ha sido fabuloso. Mentira, para repetir, se me ha hecho cortísimo.
Mentira total.
Solo 2 horas.
Una hora de retraso, cuando llegamos allí, entre las 6:30 a las 7:30. Y después en el trayecto, otra hora y media de retraso. Lo único que nos han dicho es que igual no te vuelven el dinero del billete, pero bueno, una basura.
Claro, y son de los que vienen a pasar el día y vienen con mucha prisa, porque por la tarde además tendrán que volverse antes de las 8:10. Como sabrás, hasta el fin de semana están calzados los 5 trenes que salen a partir de esa hora de las 3 compañías en ambas direcciones, porque estaban llegando a Sansi aquí a Atocha de madrugada. ¿Y cuál es el problema? Pues que reducía ese tiempo para los trabajos de revisión y de mantenimiento. Estos viajeros sí que han sido reubicados en trenes con más vagones y se les ha dado la posibilidad además de cancelarlos de forma gratuita. Además, como alternativa, si fuera estrictamente necesario llegar un poquito más tarde, te recuerdo que Iberia ha fijado un precio límite de 99 euros para los trayectos Madrid-Barcelona y que el último es a las 9:35 de la noche. Y otro matiz importante con el asunto de los trenes Andalucía: si coges el teléfono y buscas un billete de tren para el domingo con Irio y Ouigo, verás que ya puedes comprarlo. Ahora ojo, porque aquí en las oficinas te recomiendan tener un plan B o esperar todavía un par de días para hacerlo, porque no lo ven nada claro. Paco viaja a Málaga todos los fines de semana, lo escuchamos.
Se supone que para el día 8 de febrero la línea ya va a estar restablecida y van a volver a la normalidad, se supone. Esperemos. Poner fecha es un atrevimiento porque nunca se sabe, te puedes encontrar más problemas.
Esto, como te digo, con Irio y con Ouigo. Renfe, por ahora no hay ni servicio alternativo ni aves de los de siempre para el domingo.
Bueno, pues yo te doy una noticia. El 8 de febrero es el domingo que viene, 9, 10 y 11, hay huelga de maquinistas. O sea, que aunque compres el billete, no va a haber tren, porque si se mantiene la huelga, pues desde luego hasta el día 12 no se podrá ir ni a Málaga, ni a Sevilla, ni a Córdoba, ni a Barcelona, ni a Burgos. Gracias, Sofía.
A ti.
Todo esto en un día gris y frío, con lluvia y viento en el centro y aviso por nieve a partir de los 1000 metros. Cuidado si vas a moverte por zonas altas o carreteras secundarias de la sierra. Mañana va a seguir lloviendo y además lo va a hacer con intensidad. La comunidad ha activado el nivel 0 del plan de prevención de inundaciones. Son las 2:24 de la tarde. Vamos a ver cómo están las carreteras.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora pendientes de 2 accidentes que dificultan la circulación. El primero de ellos en la A1 a la altura de Piñuecar, en ambos sentidos de la marcha, y otro en la entrada a Madrid por la A42 en Parla. Al margen de ello, tráfico en aumento en la salida de la capital por la M607 en Tres Cantos y en la A6 en Aravaca, y se complica la M40 a la altura de Vicálvaro y Moratalaz en ambas direcciones de la circulación.
Y enseguida hablamos de cómo va a detectar la Comunidad de Madrid el consumo de drogas.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Vive la octava temporada de Flamenco Real en el tablao más bonito del mundo. La emoción del flamenco de raíz en un espectacular homenaje a las principales peñas flamencas de España. Disfruta en vivo de los grandes nombres del baile y del cante en el Salón de Baile del Teatro Real. Próximo espectáculo, la emoción de Sonia Miranda y Aitana Russo con la peña El Taranto de Almería, del 18 al 20 de febrero. Entradas en teatroreal.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid quiere saber si se consumen drogas y lo va a hacer analizando las aguas residuales. Igual que ocurrió con el COVID, a través de unos análisis se puede saber si en esa zona se consume y qué tipo de sustancias son las consumidas. Lo ha hecho a través de un convenio con el canal de Isabel II. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo hace monitorizando las aguas residuales para identificar drogas ilegales como cocaína, éxtasis o anfetaminas e identificar patrones de consumo. Para ello se están recogiendo muestras cada semana en una treintena de puntos repartidos por diferentes distritos y municipios, como ha explicado la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
Se han elegido unos 32 puntos en 15 áreas de depuración residual y se van a hacer mediciones además en distintas zonas de Madrid entre semana y en el fin de semana. Se ha visto que cuando hay más consumo en el proyecto piloto que se ha visto es en los fines de semana y sale ganando la cocaína, el cannabis y el éxtasis.
El control epidemiológico de las aguas permite ver el tipo de consumo de sustancias ilegales entre la población para así poder tomar medidas preventivas, pero también permite detectar nuevos tipos de drogas que se están moviendo en la sociedad.
Lo terrible de todo esto es que no solo están las drogas clásicas, sino que empiezan a producirse drogas de diseño para las que no estamos preparados porque no las conocemos. Y entonces el gran valor también de esto es que podemos empezar a detectar qué sustancias, qué combinaciones de drogas hacen. No es el tema de la cocaína rosa, que era todo menos cocaína, sustancias tóxicas que lo que hacen es matar a nuestros jóvenes.
Las muestras se analizan en el laboratorio de Majadahonda, desde donde se distribuyen a centros especializados para su estudio. Son actuaciones que forman parte del Plan Regional contra la Droga y que la Comunidad de Madrid quiere que sirvan para avanzar en el cuidado de la salud de los madrileños, pero también para colaborar en la lucha contra la droga.
Gracias, Toñi.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente. Solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid.
¿Crees que el sangrado de encías es normal? Para nada. Es una señal de que algo no va bien. El 80% de la gente lo desconoce, pero puede indicar problemas serios como enfermedades en las encías o incluso del corazón. No confíes en tratamientos para tu salud sin la supervisión de un profesional. Visita siempre a un dentista. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Y si hoy estás por Torrejón de Ardoz, vayas a donde vayas, vas a poder degustar una tortilla de patatas, porque hoy es el día de la tortilla en Torrejón, una de las más antiguas tradiciones populares donde el pueblo se reúne a comer tortilla, como nos cuenta Yolanda, una vecina.
Mi madre nos contaba que, bueno, pues que ya iba ella con su familia y los vecinos, se iban al campo a comer la tortilla y desde una colina tiraban una naranja que todos los niños pues salían corriendo y antes de que llegara la naranja abajo tenían que haberla cogido.
Pues nada, si estás en Torrejón, que la disfrutes. Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Mediodía COPE. Gracias por estar aquí. Mira, tú crees que vives en España, esa cuarta economía menguante de la Unión Europea, pero en realidad vives en el país del estucado.
El estucado se inventó principalmente como un revestimiento versátil para embellecer, proteger e impermeabilizar paredes y techos, tanto en interiores como exteriores, imitando materiales nobles como el mármol. Utilizado desde la antigüedad, griegos y romanos, también sirvió para modelar elementos decorativos, ocultar imperfecciones de la construcción y permitir la transpiración del muro.
La utilizaban griegos y romanos para ocultar imperfecciones de la construcción. Dicho en román paladino, ¿cómo hacer que algo que de estructura está mal, por fuera no lo parezca? Y esto es España tras 8 años y 9 meses de sanchismo, un país en el que todo lo que ves está diseñado para que no te enteres de las chapuzas hasta que la chapuza se convierte en tragedia. Cuando juntas incompetencia gestora con psicopatía ideológica, el resultado normalmente es el caos.
Todos los que estáis aquí me imagino que tenemos una hipoteca con alguna entidad financiera. Bueno, pues yo voy, me quedan pagar 100.000 euros. Imaginaros que vas y dices, mira, pues en vez de 100.000 te lo voy a dejar en 80.000. Y yo digo, no, pero ¿cómo que no? ¿Pero por qué? Pues mira, te digo que no, porque me caes mal tú, que me lo estás ofreciendo y además se lo estás ofreciendo a mi vecino. Con lo cual, por esa sencilla razón,
es Pilar Alegría que no. Explicando que la condonación de la deuda a Cataluña es como una hipoteca. Pues mira, han pasado 48 horas y todavía no ha aparecido nadie en la red acción para explicarme que efectivamente llegó a su banco y el director de la sucursal le ofreció perdonarle el 20% de la hipoteca, que es lo que ella decía que era lo que estaba pasando con Cataluña. Y no ha aparecido nadie porque es mentira. A la candidata del Partido Socialista en Aragón las encuestas le dan un 22% de intención de voto. Y a mí esto me parece sorprendente. Y no me vale que digas que todos los políticos son iguales. En este país han ido a la cárcel desde un yerno del rey hasta el expresidente del Fondo Monetario Internacional. Ni todos los políticos son iguales, como tú no eres igual que tu vecina. El problema del caos es que ya todo es lo que parece. Alegría es un estucado más del muro de Sánchez. Como no era verdad que los trenes estuvieran con un mantenimiento perfecto, porque tú y yo sabemos que desde hace 3 años la alta velocidad fallada ha tenido que pasar una tragedia para darnos cuenta del estuco en la alta velocidad, la joya de la corona. Todas las vías están afectadas. Si vives en Zaragoza o en Calatayud y tienes que ir a Barcelona o venir a Madrid en tren, ya no sabes a qué hora sales o a qué hora llegas. Pero mira, lo de Rodalíes y Cercanías es también de aurora boreal. Tú te levantas por la mañana para ir tranquilamente a trabajar y tu vida es una incógnita. Es una interrogación permanente. No coges el bolso o la mochila, te cuelgas al hombro una sucesión de imponderables. ¿Llegará el tren? ¿No llegará? ¿Habrá autobús? ¿Perderé la cita con el médico? ¿Me echarán del curro? ¿Qué hago con los niños que no llegan al colegio? Oye, ¿y todo este coste que tiene para la vida diaria y para las empresas? ¿Esta broma quién la paga? ¿Quién la paga? Y espérate que ahora nos avisan de las presas. España tiene una gran infraestructura hidráulica, 1.600 presas de titulación media, de titulación pública y de una media de edad de 60 años. Según los expertos, se tendrían que haber gastado en conservación entre 500 y 600 millones de euros al año. Y el gobierno ha gastado 16 millones. Y estamos ante una encadenación de borrascas. Escucha a Jesús Contreras, ingeniero de Camino, Canales y Puertos.
Las presas de titularidad estatal, que son 300, del orden de las 143 presas, tienen problemas para aliviar, o sea, para sacar las avenidas por el aliviadero de superficie. Y luego hay 160 presas que tienen problemas estructurales. Y luego hay otras 170, pues el 50% o están inoperativos o los equipos no funcionan.
Exactamente, ¿dónde está el dinero?
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Ángela Sánchez, buenas tardes. Vamos allá con las tres noticias más destacadas de esta hora.
Buenas tardes, Pilar.
Muchas dudas tras el último globo sonda del gobierno.
Sí, porque Sánchez anuncia en Abu Dhabi la prohibición de tener redes sociales en España a menores de 16 años, salvo que cuenten con permiso de sus padres. El gobierno lleva 2 años anunciando este límite y está por ver qué sistema utiliza para comprobar la edad real de los usuarios. Jorge Morla, experto en tecnologías, hoy en Herrera en COPE.
En España hay que ver todavía qué medidas quieren hacer, ¿no? En Francia, por ejemplo, hablaban de verificación de edad con fotos de la cara. Hay que aterrizarlo y ver si realmente funciona. Se ha hecho muy famosa una imagen de un niño australiano, un chaval que no debe tener más de 12 años, que con la barba pintada con un Rotring se salta a la verificación de edad.
Te recuerdo que dimitió la consejera de Sanidad. La Fiscalía archiva las denuncias por los cribados de cáncer de mama de la Junta.
9 indicios penales contra 5 personas que ocuparon altos cargos en la sanidad andaluza y ahora las fiscalías provinciales seguirán la investigación de manera individual y separada. 16 mujeres aseguran haber sido víctimas de fallos en su seguimiento.
Y entramos en las peores horas de la borrasca Leonardo.
Ahora mismo hay aviso naranja en toda la costa gallega y en Almería por fuerte oleaje y viento y aviso amarillo por nevadas en zonas de montaña en Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Granada. A partir de esta noche a las 9, muchísimo cuidado en el oeste de Andalucía por las lluvias que van a afectar sobre todo a Málaga y a Cádiz. Así baja el agua en la zona de Grazalema, donde se activa el aviso rojo a medianoche por peligro extraordinario de lluvias muy fuertes, Pilar.
Se pueden superar los 200 litros por metro cuadrado y por eso están extremando las medidas de prevención. COPE Andalucía, Dani Trigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Una de esas medidas, y es noticia de última hora, decisión tomada por el plan de emergencia, se suspenden las clases presenciales en toda Andalucía, excepto Almería, y se sustituyen por clases telemáticas. Se suspenden las actividades en centros de día para personas mayores y personas con discapacidad. Se ha elevado la emergencia a nivel 2, lo que quiere decir que la unidad militar de emergencias está preparada para entrar en escena en cualquier momento. La previsión para Grazalema es especialmente preocupante porque el caudal del río Guadalete ya baja el nivel rojo por Jerez de la Frontera, donde, recordemos, hay 150 personas desalojadas de las zonas rurales desde el jueves, que podrían ser muchas más en las próximas horas. Luisa es una de ellas.
A mí me está diciendo que aquí me quedo una semanita todavía, ¿eh? A mi casa. Hasta que no pasen toda la borrasca, no me dejan ir a mi casa.
El mapa de Andalucía a partir de la medianoche asusta. Alerta roja, riesgo máximo por lluvias extraordinariamente persistentes en Grazalema, Campo de Gibraltar y Serranía de Ronda, todo acompañado en el litoral de viento y oleaje fuerte. Granada y Jaén en alerta naranja, riesgo importante, y el resto de la comunidad en alerta amarilla. No se salva ninguna provincia.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Comienzan los cuartos de final de la Copa. A las 9, Albacete-Barcelona, el único equipo de segunda contra el líder de primera, sin Rafinha y sin Pedri. Mercado de fichajes, el Atlético fue el que más dinero movió. Incorpora a Lookman del Atalanta por unos 35 millones, Rodrigo Mendoza del Elche por 16 y Obed Vargas del Seattle por 3. Último partido de la jornada, Mallorca 4, Sevilla 1. El Mallorca sale del descenso y mete al Rayo Vallecano. Noticia en el Betis, lo Celso 2 meses de baja por una lesión muscular y ha dicho el director deportivo del Athletic que Nico Williams no se opera de sus problemas de pubis, pero asume que podría estar semanas de baja. Y en el motor, hoy se presenta el coche de Carlos Sainz, el Williams, y primeros entrenamientos de MotoGP en Malasia. Manda Marc Márquez, que ha vuelto a coger una moto después de su lesión.
Gracias, Corrochano. Sigues el Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Las cosas que han pasado hoy. Mira, habrá que esperar para ver la tendencia, pero los datos de empleo en el arranque del 26 son de clara debilidad. Solo en los años 12 y 2009, marcados por la crisis, se destruyó más empleo en un mes de enero. Eso sí, el gobierno dice que todo esto es cosa de esta época del año.
No hay que bajar la guardia, todo lo contrario, hay que seguir trabajando para atenuar en la medida de lo posible estos componentes estacionales que tiene el mercado de trabajo, pero con este ligero repunte del paro registrado, creo que, bueno, seguimos funcionando adecuadamente bien.
Bueno, pues yo te doy 3 datos. Primero, si quitamos el efecto calendario, la cifra de la creación de empleo también es la más débil desde el año 21. Segundo, ojo a la temporalidad, solo un 20%, 2 de cada 100 contratos firmados en enero son fijos a tiempo completo y además La brecha entre el paro registrado y el paro real cada vez es mayor. Casi 900.000 personas quieren trabajar, pero no están en las listas del paro. Vamos con la letra pequeña. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues esa letra pequeña apunta a una ralentización en el ritmo de creación de empleo desde el pasado mes de noviembre. Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research.
En tendencia, la economía española ha pasado de incrementar esta afiliación entre 40 y 50 mil cotizantes en promedio al mes, a que este promedio caiga en los últimos tres meses alrededor de los 30.000 cotizantes.
Y con una afiliación en máximo rozando los 21,6 millones de ocupados, seguimos teniendo un paro registrado muy elevado, aunque sigamos por debajo de esa barrera de los 2,5 millones. Hemos sumado 30.000 desempleados más en enero y ahí están esos fijos discontinuos que no computan como parados, y se nota también, Pilar, el aumento de la población activa, es decir, nuevos trabajadores ocupando empleos frente a parados que siguen sin salir de esas listas del SEPE. Además, enero deja 24.000 contratos fijos menos que hace un año y más de 26.000 personas firmaron más de un contrato durante el mes pasado.
Gracias por explicarlo. Gracias. También, jefa de economía de COPE, Marta Ruiz. Más cosas. Me pregunto qué pasará con el empleo en España cuando el turismo no atraviese un momento tan bueno como el actual. O, por ejemplo, se ponga de moda que los trenes en España no llegan a tiempo, no salen a tiempo. Hoy hemos conocido que el año pasado batimos récord de visitantes extranjeros. Rozamos los 97 millones de turistas. Se dejaron en España casi un 7% más de gasto, entre otras cosas porque los precios han seguido subiendo. Un discurso destacado, el que acaba de hacer la presidenta del Poder Judicial en Barcelona y además en presencia de Felipe VI, Patricia Rosetti. Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Isabel Perelló ha vuelto a clamar por la falta de jueces y por la independencia necesaria en la justicia durante la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona.
Delante de Felipe VI y también delante del ministro de Justicia de Bolaños y con su habitual tono suave, Isabel Perelló dio un repaso a la situación de la justicia con muchas críticas. Críticas a las reformas del gobierno que ni abordan ni resuelven los problemas de fondo. Es lo que pasa con la creación de 500 nuevas plazas. No son suficientes. Hay un déficit de jueces en España y ese déficit provoca una carga de trabajo inasumible para los jueces y para los ciudadanos. Un déficit que retrasa la respuesta que necesita el ciudadano. Dice Perelló que es urgente convocar plazas selectivas para cubrir tantas plazas vacantes y ha vuelto a reclamar respeto a la independencia judicial.
Pero la trascendencia de nuestra función en la sociedad hace que la Constitución nos reconozca como un verdadero poder del Estado, un verdadero contrapeso de los demás poderes. Ello exige respeto a nuestras decisiones y a nuestra independencia, que no puede ser menoscabada mediante presiones ni injerencias, por muy sutiles que éstas pretendan ser.
No es bueno, dice Perelló, que se intente socavar la necesidad de confianza de los ciudadanos en los tribunales.
Veremos qué es lo que pasa con los tribunales y con la confianza. Gracias, Patricia.
A ti, Pilar.
Pues mira, faltan 20 minutos para que sean las 3 de la tarde. Nos vamos en directo a París. Asunción Serena, corresponsal de COPE. Buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes.
Oye, cuéntame esto. La Fiscalía de París ha registrado las oficinas de X, de la antigua Twitter, porque hay sospecha de que se está permitiendo una injerencia extranjera en los contenidos de las redes sociales. Se acusa a Elon Musk de manipular algoritmos. A mí esto me trae loca, porque quienes manipulaban de verdad eran los anteriores gestores de Twitter.
Pues mira, esto fue hace un año que dos diputados presentaron una denuncia por esa posible manipulación del algoritmo de X, ¿no? Decían, para facilitar la injerencia extranjera al favorecer determinados contenidos, y la Fiscalía abrió una investigación. Pero ahora en noviembre la ha ampliado porque han recibido nuevas denuncias sobre el funcionamiento de Grok, la inteligencia artificial de X, que permite la difusión de contenidos negacionistas del Holocausto y deepfakes sexualmente explícitas. Por ejemplo, decían que las cámaras de gas de los campos de exterminio, que eso habían sido diseñadas en realidad para desinfectar contra el tifus y no para ejecuciones masivas. Y luego el tema de Grok era tremendo, sí, porque generan imágenes sexualmente explícitas de personas reales y a veces de menores, ¿no? Entonces, pues claro, con todo esto, pues la Fiscalía ha estado investigando y hoy ha decidido registrar la sede de la compañía Academia Americana aquí en París, uh-huh. apoyada por la Unidad de Delitos Informáticos, la Policía y Europol, y lo que han hecho también es citar a su propietario, al multimillonario Elon Musk y a la que fuera la directora ejecutiva de la firma, que ya no lo es, Linda Yaccarino, para que así pues puedan exponer de forma voluntaria su postura sobre los hechos que se investigan.
Asuni, ¿tienen que ir a París? ¿Lo pueden hacer por videoconferencia?
No, la Fiscalía ha emitido un largo comunicado, que por cierto ha dado la noticia en X, que han dicho que van a dejar de utilizarlo, pero tenía gracia la cosa. Y lo que han dicho es simplemente que los han citado, así que el 20 de abril. Así que si quieren, pues aceptarán la invitación y vendrán, o podrán hacerlo quizás simplemente por la web. Así que
¿tienen obligación, digamos, de asistir?
Yo creo que no. Yo creo que no. No estaba explicitado en la nota, pero en principio han sido invitados, no obligados a que vengan.
Pues Asun, muchísimas gracias.
Un saludo.
Hasta luego. Bueno, te recuerdo que además hoy hace justo un mes que pasaba esto.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, hecho perpetrado ayer sábado.
Un mes del ataque de Estados Unidos sobre Caracas, que acabó con la detención de Nicolás Maduro. 31 días después y bajo el mandato interino de Delcy Rodríguez, Venezuela se ha abierto al diálogo con Estados Unidos, la apertura comercial, permitiendo la actividad de compraventa de petróleo a empresas privadas y extranjeras. Seguimos sin pasos concretos hacia la transición democrática. Por cierto, hoy el diario ABC publica que el CNI, la inteligencia española, retiró el dispositivo que vigilaba el avión de Delcy Rodríguez al llegar el entonces ministro José Luis Ábalos a Barajas.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. Wall of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y además los niños disfrutarán de ventajas exclusivas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Bienvenidos a la nueva era de Mapfre. La era en la que no estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. Porque hay que estar muy seguro para hacer algo que te hace sentir inseguro. Para que desde hoy te atrevas a ir. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol. La luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otra energía. Repsol, con toda la energía.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Los viajes en tren ya están dejando de ser la mejor opción para moverse debido a los retrasos que están sufriendo debido a las limitaciones de velocidad y a la suspensión de los primeros y los últimos trenes. Volvemos a Atocha. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿hay alguna novedad en los trenes?
Pues la novedad te diría que es que viene la gente corriendo porque llevan 3 horas y media de retraso contando el que ya acumulan de la salida y el retraso del trayecto y que se tienen que volver antes de las 8:10 de la tarde. Son 5 los trenes que circulaban a partir de esa hora y que se han cancelado entre Madrid y Barcelona porque los retrasos reducían los tiempos de revisión y mantenimiento de las vías. Eso sí, a los pasajeros afectados se les ha reubicado en trenes con más vagones. Como te digo, algunos venían a pasar el día y ya mismo se tienen que volver. Rafa es uno de los pasajeros del AVE Barcelona-Madrid que acaba de llegar aquí y tiene claro que el tiempo vale oro.
Pues nada, pues que un viaje de 2 horas se ha convertido en 5, que es que podríamos estar en Nueva York ahora mismo con el tiempo que hemos empleado, ¿sabes?
Y en referencia, Belén, a la línea Madrid-Andalucía, ya se pueden comprar billetes de Irio y Wigo para el domingo 8, que es un día antes de la huelga. Eso sí, aquí en las oficinas recomiendan tener un plan B o esperar todavía un par de días más antes de hacerlo, porque todavía no terminan de confiar en que se vaya a restablecer el servicio tan pronto.
Bueno, no me extraña que corran, porque como lo pierdan, se quedan en tierra, pero bien, se quedan hasta el día siguiente, Sofía.
No hay muchas opciones, no, la verdad es que no.
Gracias, Sofía. Y no dejámoslo. Es porque las obras del futuro intercambiador de Conde de Casal ya están en marcha. Olaya Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
A ver, ¿cómo va a ser ese intercambiador y sobre todo cuándo va a estar terminado?
Pues Belén, va a ser un intercambiador que contará con 13 dársenas para autobuses urbanos e interurbanos, dos líneas de metro, la 6, la circular y la 11. Y además contará con 326 plazas para bicis. Un intercambiador que dará servicio se prevé a 65.000 usuarios al día y para agilizar estos plazos se ha implementado una técnica de construcción industrializada, como ha explicado el consejero de Infraestructuras, Jorge Rodrigo.
Construir este intercambiador de una manera mucho más rápida, mucho más ágil y a través de construcción industrializada. Tenemos un plazo de ejecución en principio de 12 meses y lo que queremos es que en el principios de año del 2027, en el primer semestre, tener la oportunidad ya de dar esta cobertura de transporte público a los ciudadanos.
Bueno, pues en 2027, con esta obra, la región sumará un nuevo intercambiador y en total serán 7. La estructura bajo rasante ya está completada a un 30%. Además, pues será un proyecto que se va a recortar en más de 7 meses los plazos debido a la lluvia. Se ha ampliado la maquinaria y la mano de obra, según el director general de Infraestructuras, Miguel Núñez.
Hace que ralenticemos los rendimientos de trabajo. Lo que pasa es que lo que hemos hecho ha sido aumentar los medios. He tenido que implementar los medios y tenemos 10 máquinas de alto tonelaje para poder compensar en parte esas pérdidas debido a la climatología.
Bueno, pues este adelanto de plazos permitirá minimizar las afecciones a comercios y vecinos hasta esta apertura a principios de 2027, Belén.
Gracias, Olaya. Bueno, pues precisamente estas obras, junto a las de la línea 11 de metro, han perjudicado a varios negocios, en particular a un kiosco que tuvo que cerrar. Bueno, pues la Comunidad de Madrid acaba de anunciar un aumento de las ayudas a los comercios perjudicados por obras hasta los 7.200 euros. Y enseguida nos vamos al Museo del Prado.
Mar Chagall, María Blanchard, Juan Gris, Menchu Gal, Manolo Millares, Joaquín Sorolla. La Galería Lorenar presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Del 6 al 16 de febrero, Hotel Meliá Serrano, Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
La mejor hora del día ha llegado. Ven a la Happy Hour de Cachopo & Go. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros. Cachopo & Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25. Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Museo del Prado arranca el año con la puesta en marcha del proyecto Anfitrión, un nuevo programa destinado a impedir que la Pinacoteca muera de éxito y las aglomeraciones conviertan el museo en el metro en hora punta. El director del museo, Miguel Falomir, ha presentado la programación de este año con exposiciones de calidad centradas más en temas que en grandes nombres. Ramón García Pellegrini.
A la manera de Italia, España y el gótico mediterráneo, va a abrir el fuego en mayo con un centenar de obras sobre el protagonismo de Italia en el arte medieval. Otra exposición que rendirá homenaje a la reina María de Austria como promotora artística. Ya en junio veremos Prado siglo XXI, un recorrido por el museo en el último cuarto de siglo. Miguel Falomir, director, quiere preservar la calidad de la visita.
3,5 millones, claro, si hablamos de los 9 del Louvre, son pocos, pero es que el Prado es, creo que son 8 o 10 veces más pequeño que el Louvre en términos de espacios. La ratio significa que el Prado tiene mucho más visitantes por metro cuadrado de los que tiene el Louvre y no colapsa, de momento no colapsa, pero vamos a intentar no solo que no colapse, sino que además podamos seguir brindando una experiencia grata a nuestros visitantes.
La primera exposición del año, Belén, ya está aquí en la sala 60 del museo. Se llama El Prado Multiplicado y es la primera muestra dedicada de manera monográfica a la fotografía con fondos propios. La foto como una herramienta clave en la difusión de las colecciones del museo y también en la construcción de la memoria visual del Prado. Beatriz Sánchez, comisaria de la exposición.
Muchas de esas fotografías podían ser llevadas a su casa por los visitantes que pasaban por el museo. De esta manera, la fotografía hacía que la obra de arte del museo traspasase las paredes del propio museo para la docencia. Muchos profesores han utilizado desde el siglo XIX la fotografía como un objeto docente.
Pues son 44 instantáneas de finales del 19 y principios del 20 las que podemos ver en esa sala 60. Y lo que va de viento en popa es la obra del Salón de Reinos, la próxima y espectacular ampliación del Museo del Prado. Con los 2.600 metros cuadrados de superficie expositiva que va a ganar, el Prado intentará diluir la densidad de sus visitantes, pero eso será ya, Belén, en el año 2028.
Gracias, Ramón. Y está lloviendo mucho y la Comunidad de Madrid ha activado el nivel 0 del plan de prevención de inundaciones. Una tierra que está complicando el trabajo del campo. La lluvia y el viento están frenando la campaña de recogida de la aceituna y muchos agricultores no pueden ni siquiera entrar con la máquina porque la máquina se hunde literalmente en el barro. Uno de ellos es Sergio, con 60 hectáreas de olivos en Carabaña. Hemos hablado con él en COPE. Lleva más de 15 días sin poder realizar en condiciones su trabajo y, claro, eso tiene consecuencias importantes.
Que madure demasiado, se caiga, el aceite sea de peor calidad si la cogemos del suelo luego y pues para el consumidor que suba el precio. Ahora mismo aquí ya es un poco tarde, ha pillado, gracias a Dios, ha pillado ya casi con la campaña acabada, pero sí, sobre un 10% seguramente se pierda un 10, un 15%.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si lo has cuidado, se nota. Si lo has mimado, también. Y cuando un coche está así, merece que te lo paguen bien. En Yamóvil compramos coches bien cuidados y te damos un precio mejor del que imaginas. Tu coche se lo merece y tú también.
¿Tienes un piso compartido que te está dando dolores de cabeza? Proindiviso 360 te compra tu parte sin complicaciones. Y si no te encaja la oferta, llevamos el proceso judicial sin que tengas que adelantar dinero. Llama al 611-444-444 o entra en proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
¿Sabes que mientras escuchas la radio puedes investigar el cáncer aunque jamás hayas pisado un laboratorio? Porque colaborando con CRIS contra el cáncer, impulsas la investigación. Dona en criscancer.org y únete a la generación que cura el cáncer, la generación CRIS.
Y una mujer de 30 años se encuentra herida muy grave con el 40% del cuerpo quemado en el Hospital de la Paz tras ser agredida en su domicilio en Sevilla la Nueva. La víctima fue rociada con ácido por dos hombres desconocidos que la estaban esperando en su casa. La agredieron cuando entraba con su bebé, que ha resultado ileso. La Guardia Civil descarta en principio que se trate de un caso de violencia machista, sino de un ajuste de cuentas. La víctima fue golpeada y presenta varias fracturas en mandíbula y brazos. Sigues en la tarde de COPE.
línea editorial.
Cadena COPE.
La comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en la comisión del Congreso dedicada a la Dana se saldó este lunes con un lamentable espectáculo. El fondo de la cuestión desapareció pronto y las intervenciones se dedicaron a descalificar a un líder del PP que no tiene competencias ni responsabilidad en lo sucedido durante aquella trágica jornada. Feijóo pensó que la mejor defensa era un ataque y se fajó con dureza y acidez frente a los portavoces de los grupos que apoyan al gobierno. La falta de neutralidad de la presidenta socialista de la comisión, Carmen Martínez, contribuyó a incrementar la bronca. Hace tiempo que las comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado